FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy en el programa tengo conmigo a mi buen amigo Emanuel Elizondo. Hola, Emanuel.
Hola, Natán. Un gusto el poder estar de regreso en tu programa y poder platicar un ratito. Y un saludo no solamente a ti, sino también a la audiencia.
Gracias, Emanuel. Pues ya has estado muchas veces en el programa.
Sí.
Es una visita recurrente. Y hoy vamos a estar hablando sobre tu libro Cornelius, que ya está disponible, ya salió en octubre, aunque hablábamos hace rato, a veces tarda un poco la distribución para llegar a ciertos países. Pero vamos a hablar acerca de esta novela. Es lo que se llama novela histórica, ¿no? O sea, está basada en personajes reales, pero obviamente estás imaginándote muchos detalles adicionales de la historia. Así que, ¿cómo resumirías esta historia y por qué? ¿Qué es lo que te movió a escribir acerca de esta historia en particular?
Sí, Cornelius es una novela histórica que tiene como base el personaje bíblico de Cornelio, el cual aparece en el libro de los Hechos y conocemos un poquito de su historia. Y como dices tú, la novela tiene salpicada a lo largo de la novela varias escenas que los lectores van a reconocer porque tienen su base en algunas escenas de las escrituras. Sin embargo, como es una novela que es ficción histórica, la historia está dramatizada, tiene muchos elementos imaginativos, ¿verdad? En donde yo me estoy imaginando la historia de este centurión romano. La razón por la cual me cautivó y decidí escribir esta historia fue porque estaba leyendo en el libro de los Hechos y se menciona a Cornelio y lo dice que era el centurión de la compañía, la italiana. Y ese pequeño detalle me llamó mucho la atención que Lucas hubiera puesto ese pequeño detalle, o sea, el nombre de la compañía. Y yo pensé, muy probablemente era un detalle que los primeros lectores del libro de los Hechos debieron de haber de alguna manera reconocido. O sea, no cualquier compañía, es la compañía la italiana. Entonces, ahí es donde empezó como que la imaginación a pensar, oye, estaría padre contar esta historia. Y luego hay otro pasaje en los evangelios de un centurión muy, muy conocido, ¿verdad? Que está ahí al pie de la cruz y dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces yo hice un que sí, en inglés que le dicen what if, y que si fuera el mismo personaje, ¿no? Y yo al final de la novela hago claro que no estoy afirmando que sean el mismo personaje, claro, sino que es un ejercicio imaginativo. Entonces,
pero hay una posibilidad.
Exacto, hay una posibilidad porque es extraño, ¿verdad? Que ese personaje de ese soldado que aparece en los evangelios, o sea, aparece de la nada, ¿no? De repente ahí está y luego también aparece casi que de la nada Cornelio. Y entonces escribí el primer capítulo, o más bien dicho el prólogo, y ahí fue cuando supe que había una historia. O sea, escribí el prólogo y terminé muy conmovido cuando lo escribí. Entonces dije, si me está conmoviendo a mí, creo que probablemente conmueva a algunos lectores. Creo que aquí hay una historia que quiero contar y entonces seguí escribiendo.
¿Qué tan atrás te vas en la historia de Cornelio? Porque el mismo subtítulo de el libro te da una pista, ¿no? Buscaba venganza, encontró redención.
Es bien interesante que menciones eso porque tuvimos una discusión editorial de si ese subtítulo era demasiado spoiler, porque algunos decían, pues ya estás diciendo, ¿no? Que encontró redención. Pero la razón por la cual lo dejamos, aparte de que se me hace que suena bien, es que la mayoría de los lectores estarán familiarizados con la historia de Cornelio. Entonces ellos ya saben, de cierta manera, el que encuentra redención.
Que encuentra redención.
Entonces,
al final.
Exacto. Entonces, la pregunta que el lector no sabe es cómo. la va a encontrar. O sea, sabe el hecho, pero no sabe el cómo va a llegar ahí. Y también debo decir que si tú crees que porque ya leíste el libro de los hechos, ya sabes cómo va a terminar la novela, no sabes cómo va a terminar la novela. O sea, tienes suficientes giros. O sea, tengo ahí algunas sorpresas preparadas para el lector que no se espera. Entonces, ajá, lo que hace esta novela es que comienza en el 33 aproximadamente, ¿no? O sea, en esa escena de la cruz, de la crucifixión, pero después se regresa en el tiempo, ¿verdad? Y empieza a contar la historia de cómo Cornelio llega a ser el centurión de la compañía La Italiana, que es uno de los subtemas de la novela. Pero el gran tema es el tema redentivo. Estaba buscando venganza. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en su vida que le hiciera tener una búsqueda, una sed de venganza como soldado romano? Y, por supuesto, el encuentro con Cristo. Entonces, en algunas de las escenas que disfruté mucho escribir son las escenas del encuentro con Cristo desde la perspectiva romana. Y algo que disfruté también de escribir Cornelius es que Cornelius es un soldado romano que adora a Marte. O sea, él es un adorador, ajá, de los dioses romanos. Él está orgulloso de ser un romano. Él ve a la cultura judía como inferior, ¿verdad? Con esta superioridad romana. Y entonces yo quería mostrar una persona que fuera pagana, por así decirlo, pero alguien que dijéramos, oye, es como que un buen pagano, ¿no? O sea, él está haciendo lo que está haciendo, él no tiene necesidad de nada, y sin embargo, aún con eso, hay un encuentro con Cristo en el cual él empieza a tener ciertas dudas. ¿Será que este rabino, será que el Dios hebreo? Porque en la novela tiene un amigo que es un saduceo. Y este saduceo, pues como los saduceos eran como que un poquito más liberales, ¿no? Entonces el saduceo pues tiene la amistad con el romano y tú no te preocupes, aquí ven y comemos y nomás que no se enteren los fariseos. Y empiezan a tener conversaciones sobre filosofía, sobre religión.
Y es que en la narrativa bíblica, o sea, en la narrativa de Hechos, la historia de Cornelio es importante porque representa justamente el alcance del evangelio a los gentiles.
Exacto.
Cornelio sería lo más opuesto a los judíos, porque no nada más gentiles, sino romanos, que serían los opresores, ¿no?, del pueblo judío. Entonces, es muy significativo que Dios haya escogido específicamente a Cornelio y no nada más que sucedió, sino que quedara registrado en la Biblia. Y muchos detalles, de hecho, sí hay en el libro de Hechos acerca de Cornelio.
Sí, porque cuando Cornelio aparece en el libro de los Hechos, aunque no es una porción demasiado extensa, pues sí se nos dan como, por ejemplo, el detalle de que era un centurión, que era de la compañía La Italiana, que Dios ha visto sus obras, la manera en que estaba actuando, que Dios decide mandar a Pedro, que Pedro va y viaja a Cesarea Marítima para poder estar con él. Sí hay un buen número de cosas ahí que son bien interesantes. Y teológicamente, como dices tú, es súper relevante porque ya sucedió Pentecostés, ¿verdad?, en Jerusalén. Ya sucedió como una especie de segundo Pentecostés ahí en Samaria con el descenso del Espíritu Santo. Y luego lo último de la tierra representado de cierta manera con este centurión romano y familia, en el cual desciende el Espíritu Santo también sobre ellos, cumpliendo lo que Jesucristo había dicho, ¿verdad? De Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y entonces esas son algunas de las razones por las cuales me fascinó el pensar en contar una historia sobre este centurión. Pero algo que me gustaba, que me atraía mucho, era poder contar algunas escenas bíblicas con las cuales estamos familiarizados por los evangelios, pero cómo se verían desde la perspectiva de alguien que ni siquiera es judío, ¿no? En donde no comprende todo eso. O sea, Cristo está hablando del reino y Cornelio se está pensando, ¿cuál reino y por qué lo daría todo? Y él pensando, yo tengo más los Campos Elíseos, y él está pensando en todas estas cosas romanas y está escuchando a este joven rabino hablando de déjalo todo por el reino de Dios. Y también, bueno, tampoco quiero spoilear la novela, ¿verdad? Pero él empieza a tener ciertas dudas de, a ver, ¿es un charlatán o hace milagros? O sea, tiene que ser un charlatán, porque no puede ser que aquí estemos en un país pequeñito, ni siquiera muy importante para la mente romana, y hay alguien aquí haciendo milagros. O sea, todas esas cosas entran un poquito ahí en la novela.
¿Y qué es lo que es tan interesante para ti acerca del género de ficción histórica? ¿Qué es lo que es útil en nuestro ejercicio, a lo mejor de imaginación, que este género trae?
Lo que a mí me atrae mucho es poder ver la Biblia, porque en el último capítulo, ya que se terminó la novela, yo doy una palabra al lector, en donde, o sea, yo le hago claro, o sea, la escritura es la escritura. Esto no pretende ni siquiera pisarle los talones, ¿no? Exactamente, de ninguna manera. Pero sí es ver algunas cosas desde otra perspectiva. O sea, yo lo que quise hacer es esto. No sé si, bueno, yo sé que a ti y a mí nos gustan también ver buenas películas. Cuando ves una buena película de guerra, por ejemplo, pero cuando la cámara está desde la perspectiva del soldado, o sea, donde no están estas vistas desde arriba, sino desde la perspectiva del soldado, que tú estás ahí con él mientras se cae, uh-huh, mientras sigue. Yo quería hacer eso en esta novela. O sea, haz de cuenta que acercar la cámara a que lo vieras, ¿cómo sería si tú estuvieras ahí? O sea, viviendo en Judea, sintiendo el calor del desierto, o cabalgando con Cornelio hacia el enemigo, porque hay varias escenas de guerra, pues es un soldado. O que estuvieras ahí en el mar de Galilea, uh-huh, mientras Jesucristo está enseñando o sanando, o cómo sería entrar a la fortaleza Antonia, que estaba ahí. O sea, para los judíos odiaban eso, porque estaba el templo, o el complejo del templo, ¿verdad? Porque era grande, pero en una de las esquinas estaba la enorme fortaleza Antonia de los romanos, y a los judíos religiosos eso les repateaba, ¿no? Se decían, o sea, aquí está nuestro lugar más santo, y volteo para allá y veo un mega edificio en donde están los romanos, y en una ocasión pusieron unos estandartes con unas águilas y se armó, o sea, se puso la cosa, uh-huh, muy, muy difícil. Y en esas son cosas culturales que no sabemos, que yo trato de representar un poquito en la novela. Esas tensiones, por ejemplo, en la novela están los
fariseos. Que sí son reales.
Son reales, ¿verdad? Están los fariseos, pero también hay celotes, ¿verdad? Uh-huh. Y hay herodianos. Y todos se odian, y hay romanos, pero odian más a Jesús. Entonces están dispuestos a unirse con tal de deshacerse del joven rabino del norte, ¿no? O sea, Galilea, que está al norte. Entonces, esas cosas, esos datos históricos no están en las escrituras porque así Dios lo ha decidido, ¿verdad? Pero también porque Dios quiere que nosotros investiguemos, ¿no? Y que podamos enriquecer nuestra lectura. Y yo trato de darle un poquito de eso al lector, o sea, que se meta la historia bíblica, que sienta casi como una máquina del tiempo y que pueda estar ahí y oler Judea y estar ahí.
O sea, que también hay enseñanza histórica en el libro, en la novela, que es real, que sí, es extra bíblica,
sí,
que está dentro de la historia.
Sí, por ejemplo, muchos lectores no sabrán cómo los judíos se referían a Dios en ese tiempo, porque no querían mencionar el nombre de Dios. Y ahí menciono, muchos no, a lo mejor no sabrán que la Jerusalén del tiempo de Cristo tenía algunas cosas muy romanas. Se había construido un hipódromo, por ejemplo, había un teatro, y a los fariseos eso no les gustaba nada, nada, nada. ¿Pero por qué? Uh-huh. Porque había una facción judía, herodiana, que querían modernizarse, y para ellos modernizarse era ser más romanos. Entonces, uh-huh, todas esas cosas de la política de aquel tiempo, de Pilato y de Herodes, y de todas estas cosas, las trato de representar en la novela, incluso con los celotes, ¿verdad? Que eran estos antirromanos, que eran los primeros sicarios, literalmente, porque llevaban, uh-huh, una daga que se llamaba la Sicae, con la cual trataban de matar a romanos, tanto soldados como ciudadanos romanos, y de ahí sale o se deriva nuestro concepto del sicario. Y todo eso estaba sucediendo en la Judea del primer siglo, cuando Jesucristo viene. Uh-huh. Y, Entonces, esas son las partes que trato de sorprender un poquito al lector y que termine sabiendo un poco más de la Biblia.
Entonces, si tú lees esta historia, probablemente también vas a poder encontrar, como cuando lees la Biblia, todos estos paralelos con nuestros tiempos. Uh-huh. ¿Cómo es que a lo mejor no es tan diferente el mundo en el que vivimos hoy como el mundo del primer siglo? En muchos sentidos, siempre hay como las mismas categorías. Uh-huh. Y a lo mejor va a haber gente que se identifique con Cornelio.
Sí.
Que diga, yo soy ese escéptico, yo soy ese, esa persona que era la menos probable de encontrar verdades acerca del evangelio. Y entonces, ¿qué tan evangelístico es también?
Sí. El libro. Y de hecho, uno de los comentarios más bonitos que he recibido es que gente que me diga, así era yo antes de Cristo. O sea, me representaste bien al no creyente, porque algo que yo quería hacer es que en muchas películas cristianas, y no tengo nada en contra de ellas, porque también las veo y las disfruto, por lo menos algunas, pero a veces se me hace que cuando...
Yo sí tengo algo en contra de algunas.
Bueno, ahí lo podemos platicar. Pero algo que no me gusta a veces de las películas cristianas es que cuando ponen al incrédulo, lo ponen como un villano.
Especialmente si es ateo.
Especialmente si es ateo, un villano de dos dimensiones que se termina convirtiendo casi, casi con un ta, 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 listo, convertido. Y ahora es bueno, y ama a Dios, y ya no tiene dudas. Y yo quería mostrar, ¿no? Aquí tienes a Cornelio y a Servius, que es su segundo, que ellos están bien. O sea, ellos no se sienten como que carecen de algo. No son villanos, o sea, simplemente son soldados y punto. Pero que aún así... Dios tiene un plan para ellos. Y también para mí fue un reto el representar una conversión más realista que el simplemente un tras, 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 listo. O sea,
son los cuatro pasos.
Exactamente. Sí. Ok, le dieron las cuatro leyes o lo que sea, se hincó y vino Cristo. Entonces, no, yo quería representar eso. También otra cosa que quise hacer en la novela es ser realista con el dolor y el sufrimiento, por ejemplo. Uh-huh. O sea, que la gente muere. Y también a veces las personas que dices, no, este es el que se va a convertir, es el que no. Y el que dices, de este no doy ni dos pesos, es el que viene a Cristo. Entonces, trato de hacer algunos giros ahí que el lector se sorprenda y diga, y hasta algunas partes creo que se van a quedar un poquito agridulce, ¿no? Con un... Pero es que así es la vida. O sea, la vida
exacto.
No es como las películas cristianas, digamos, muchas veces, ¿no? Es muchísimo más compleja y más matizada. Y entonces trato de reflejar todo eso ahí en el libro. Hay varias cosas que fueron muy intencionales de que el lector dijera, uf, eso no me hubiera gustado que pasara, pero pasó. O sea, así fue como claro. Sucedió.
Uh-huh. Sí, y creo que ahí es donde la Biblia y las historias reales que leemos de conversiones son diferentes, como dices, a las películas. Ves que cada historia es diferente y la manera en que Dios trabaja con diferentes personas se ve diferente siempre. Y Cornelio es un caso único dentro de la Biblia de cómo se dio. O sea, que un mensajero de Dios venga a decirte, alguien va a venir y te va a explicar cómo ser salvo. Eso no era algo común que pasaba. Dios hizo exacto. Algo único ahí con Cornelio.
Exactamente.
Y entonces
es fascinante.
Emmanuel, si alguien quiere compartir el evangelio con alguien, por ejemplo, ahora que estamos acercándonos a Navidad y están pensando en un buen regalo.
Sí.
Tu amigo que no es creyente. Creo que esa es una de las ventajas del género.
Sí.
Ahora, regresando a este tema de por qué este género.
Sí.
Este género de novela histórica tiene la gran ventaja que si tú le regalas este libro a alguien que no es creyente, va a ser a lo mejor más atractivo para él leerlo, menos intimidante, ¿no? Que si le das un libro de doctrina o de teología o algo que no sí. entiende realmente. Pero esto es un buen acercamiento a la Biblia. Sí. Esto es un buen puente para que alguien, a lo mejor después de leerle este libro, diga, yo quiero regresar a la fuente original, leer en realidad qué es lo que dice la Biblia acerca de este personaje y que sea un puente entre la persona y la Biblia. Sí. Sería una buena oportunidad.
Totalmente, porque en Cornelius el evangelio está claramente expuesto, pero de una manera que no es como necesariamente un sermón en donde, mira, aquí está todo, sino que a lo largo de la novela se está uh-huh. exponiendo el evangelio específicamente a través de la persona y obra de Cristo. O sea, ¿quién es este Cristo? Y al representar lo que es una conversión a Cristo. O sea, ¿qué es eso de convertirme a Cristo? Que, o sea, claramente se habla de la fe, del arrepentimiento, pero traté de ser muy cuidadoso de hacerlo de una manera que se sintiera como algo más orgánico, algo más uh-huh. que de cierta manera es sutil, pero claro, que no se sintiera simplemente como un sermón, aunque, o sea, yo predico todos los domingos, ¿verdad? Estoy a favor de los sermones, digamos, pero en el caso de la novela es un medio diferente. Entonces
quería... Es una buena herramienta al final.
Exactamente. Entonces, por ponerte un ejemplo, alguien me pidió como 12 libros para dárselo a todos sus amigos del trabajo. Me dijo, uh-huh. porque a todo mundo le gustan ahorita las historias también medias medievales o antiguas, están más o menos de moda. Entonces, uh-huh. se trata de un soldado romano en la portada y un soldado. Luego la gente en Navidad como que saca su lado religioso y está dispuesto a leer algo un poquito más religioso, lo que sea. Entonces, como que claro. el tiempo se presta para eso. Y también tengo un poquito para todos. O sea, si te gusta la acción, hay varias escenas ahí de acción muy... Pero si te gusta el drama, pues es una novela dramática. Y sí, o sea, mezclo un poco de los géneros para que se pueda disfrutar por diferentes edades.
Pues a mí me da gusto que lo hayas escrito, Emanuel, porque no hay muchos libros de este género. No. Y creo que es una buena herramienta. Uh-huh. De hecho, Dios en su palabra ha escogido que las historias sean uh-huh. su principal manera de comunicar su plan de redención. Exacto. Entonces, como decía C.S. Lewis, ¿no? La historia siempre gana.
Sí.
¿No? Que cuando sabes contar una historia, eso siempre va a ser lo que más atraiga. Entonces, sí. creo que es una excelente herramienta para compartir tu fe, que alguien pueda regalar este libro. ¿Sí?
Algo, entonces, y aparte es las reacciones que yo he tenido de los lectores hacia este libro me han gustado mucho, a diferencia de otras cosas que he escrito, es que son reacciones muy emocionales. O sea, que la gente me dice, lloré, alguien me dijo, ya lo leí 3 veces, alguien me dijo, no pude dormir, lo leí por toda la noche y lo terminé en una sola noche. O sea, cosas que no me había pasado uh-huh. con otras cosas que he escrito, y creo que en parte es porque es una historia, precisamente.
Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Emanuel. Gracias por contarnos un poco de Cornelius. Esperamos que sea una buena oportunidad para que la gente quiera leerlo, se interese uh-huh. no nada más en leerlo ellos, sino también en regalarlo como una herramienta de compartir su fe. Y bueno, ya está disponible.
Sí, ya está disponible en librerías cristianas. Yo la vez pasada visité a mi librería local cristiana, ahí está, y en todas las plataformas digitales, tanto en Pasta Suave como en el libro digital.
Pues gracias, Emanuel. Gracias por acompañarnos en el programa. Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.